que, de lo que le ofrece el país a los estudiantes, de lo que piensan los estudiantes, y tratando también de ver qué se le, qué podemos pensar para el futuro, ¿no? Por ahí se los analiza mucho a los jóvenes, desde el consumo, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, los escolares, digamos, adolescentes, consumen realmente una cifra interesante. Hay mucho marketing direccionado a todo lo que tiene que ver con las preferencias o las fidelidades que tienen sobre algunas marcas. Lo que digo es, se los estudia desde el consumo, se los estudia a los adolescentes, la política le pone el ojo porque en el padrón electoral tienen un porcentaje muy importante, y la verdad que por ahí yo decía, escuchamos lo que ellos tienen para decir, no sé, el Estado a veces falla en ofrecerle buenas oportunidades de vida, no sé, y qué tienen para decir los jóvenes de la situación en la que están en el día de hoy. Pedro Núñez es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Sarmiento, y además es investigador del CONICET. Es politólogo y especialista en juventudes y en educación. Realmente un gusto saludarlo. Pedro, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por su tiempo, un placer, ¿eh?
No, por favor, un gusto. Aclaro que no soy joven, digo, eso ya dejé hace rato.
Bueno, me interesó mucho siempre algunas consideraciones que usted hace respecto de por qué se dedicó a estudiar las juventudes, muy interesante. A ver, bueno, ¿qué tiene para aportar respecto de lo que es la juventud hoy? Esto que yo decía, ¿no? ¿Qué tienen para decir los jóvenes si finalmente lo estamos escuchando, ¿no?
Bueno, me parece que es clave esto que vos planteabas, porque efectivamente hay muchos discursos dando vueltas acerca de los jóvenes, las juventudes, ¿no? En plural, porque son muy heterogéneas y muy diferentes también entre sí, no hay una sola juventud, y poco escuchados, ¿no? Ahí hay lamentablemente una distancia entre las instituciones y el conjunto de personas que integran el colectivo juvenil. Y esto lleva a, bueno, cierto distanciamiento, que por supuesto predomina en otros tipos de identificaciones. Vos recién hacías mención al consumo, digo, toda la sociedad está atravesada por el consumo. Lo que ocurre es que generalmente las nuevas generaciones expresan, para bien y para mal, aquellas transformaciones con mayor vértigo, ¿no? Con mayor velocidad. Vemos una exacerbación de consumos, una exacerbación de ciertas prácticas, también cuestiones en relativas al género y las sexualidades, a las formas de mirar la política, que en realidad están expresados en toda la sociedad, pero que se manifiestan de manera mucho más clara y concreta, casi como una metáfora, ¿no?, de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad.
Quería hacer un paréntesis eso del consumo. Yo arranqué por ahí porque me llamaba la atención, por ejemplo, algunos estudios que estuve viendo de Europa, inclusive de América Latina, que incluso hablan del potencial que tiene la juventud y de cómo eso, la decisión que tienen los jóvenes respecto del lugar donde van los padres de vacaciones, las elecciones de consumo que tienen la familia. O sea, por eso es que están realmente mirados por las marcas, mirados por... es estratégico, lo mismo la política, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente. Bueno, es un nicho, digo, de efectivamente, tanto para el mercado como para la política, como para un montón de otras cuestiones. Por eso digo que también allí vemos patrones de conducta que en realidad se expresan en el resto de la sociedad, pero que se manifiestan mayormente en ellos y en ellas. Entonces, claramente, bueno, son uno de los sectores más observados. También cuando uno piensa en la política, la sociedad, necesitas ver cuáles son las transformaciones que están protagonizando estos sectores juveniles para imaginar también a futuro cómo va a estar nuestra sociedad, claro, cómo es hoy y cuáles características se están configurando.
Pedro, Roberto te saluda. ¿Cómo estás? Hace algunos días se conmemoraba un aniversario más de la Noche de los Lápices, aquel hecho en La Plata. Sí. Ahí encontramos en la lista de jóvenes que padecieron aquellos hechos de violencia, chicos de 15, 16 años, y tenían ese ideal de pelear por un boleto estudiantil gratuito, con un gran sentido de empatía para que sus compañeros puedan terminar los estudios. Digo, grandes ideales que por ahí se reducen a acciones como esa, ¿no? Saber que te jugabas la vida para que tu compañero pueda seguir yendo a la escuela y recibirse. ¿Cuáles son los ideales que claramente se pueden identificar en los jóvenes de hoy, en esta sociedad así tan virtual, tan, ¿no?, efímera?
Sí, bueno, a ver, acá hay que aclarar, digo, puedo plantear una cuestión general, ¿no? Digo, efectivamente, después en cada provincia, cada lugar del país, cada localidad puede plantearse de manera más específica. A grandes rasgos, lo que uno encuentra es que los grandes mega relatos ya no son, no tienen la pregnancia que tenían en otra época. La sociedad es distinta, entonces aquellas grandes instituciones, digo, las iglesias, los partidos políticos, los grandes espacios, ¿no?, aglutinadores de ideas, no tienen el peso que tuvieron en otros momentos históricos. Esto no significa que a los jóvenes, las jóvenes no les interese la política, lo vimos en su momento con toda la discusión en relación a la ley IBE, ¿no?, la ley de derecho al aborto, a favor, en contra, lo que vos señalás también hoy por hoy en muchas instituciones educativas continúa presente el centro de estudiantes. No es lo mayoritario, pero porque en ningún lugar de la sociedad la mayoría de la gente de ese grupo etario participa activamente. A eso voy cuando señalaba antes de que en realidad expresan los mismos procesos que está atravesando la sociedad en su conjunto. Ahora bien, también encontramos algunas causas, por ejemplo, bueno, el medio ambiente, los humedales, aspectos más concretos, ¿no?, donde efectivamente muchas cuestiones de voluntariado, solidarias, que quizás no tienen ese relato épico que tenía en otra época, que también es una construcción, ¿no?, por supuesto, histórica y demás, y que también es necesario pensar cuáles son las coordenadas hoy de la participación política juvenil, qué cuestiones les interesan, los modos de involucrarse, que también son más efímeros, más cortos, tienen menos tiempo, están atravesados por mayor incertidumbre. Entonces, no se trata de que participan más o menos, sino que participan de una manera diferente, donde hay cuestiones distintas a las de otra época.
También interesante porque, digamos, la verdad que son hijos de la crisis y el agotamiento social, porque no han tenido procesos de crecimiento. La verdad que los jóvenes hoy que están en la secundaria, por ejemplo, arrancaron con crisis económica, porque lo que fue la épica de Néstor, por ejemplo, que alguien lo puede decir, ¿no?, que en ese momento había doble superávit, hace bastantes años que quedó atrás.
Sí, tal cual. A ver, están atravesando una incertidumbre.
Y después la pandemia, eso también estaba pensando. Es la crisis de la economía argentina. Todo el tiempo crisis y después agotamiento social. Pandemia, esos son los chicos.
Y la pandemia, no nos olvidemos que se los estigmatizó como los que desparramaban el virus, inclusive, ¿no?
Bueno, totalmente. La cantidad de discursos criminalizadores que surgieron en esa instancia sobre las juventudes, como si eran responsables de contagio a sus propios familiares, digo, ¿no? Por salir, por encontrarse, por una cuestión de sociabilidad, es clave también en un momento, en ese momento de la vida. Digo, es clave, es importante tener amigos y amigas siempre, pero en la juventud uno empieza a desarrollar precisamente esos vínculos. Entonces, sí, a ver, desde ya la situación del país no ayuda, los y los adultas tampoco ayudamos mucho en el país que estamos co-construyendo con ellos, y efectivamente hay un contexto de mucha incertidumbre, ¿no?, que nos atraviesa a todos los grupos etarios, y que para los sectores juveniles que están proyectando, que están estudiando, que están imaginando cuál sería el espacio donde quieren desarrollarse, por supuesto que la situación no es no es sencilla. Lo que no quita que no haya efectivamente sentidos sobre la escuela secundaria, sobre para qué sirve. Digo, nosotros discutimos en el equipo de investigación de Flaxo mucho con estos discursos de la escuela no sirve para nada, tal cosa no sirve para nada, todo está en crisis. Sí, por supuesto que hay situaciones muy complejas, pero hay que pensar cuál es el sentido que le dan las nuevas generaciones a su espacio en esos lugares, ¿no? Esto de, bueno, la escuela de antes era mejor. Bueno, la escuela de antes era una escuela muy excluyente, donde había muy poco porcentaje de la población que efectivamente asistía a la secundaria. Hoy también tenemos dificultades de retención, dificultades de egreso y demás, pero el crecimiento de la cobertura, la posibilidad de atravesar una experiencia inédita para muchas de sus familias es claramente diferente. Entonces, digo, pensar desde estas coordenadas.
Y usted, no sé si tiene algún estudio, pero por ejemplo, si tendría que darme alguna característica o una opinión respecto de las características que hoy tienen los jóvenes de la secundaria, que es donde usted más trabaja, esto que yo decía, los hijos de la crisis y del agotamiento social. Nosotros, por ejemplo, hace poco hablábamos con Pablo Maro, que ha trabajado con usted, y él nos decía, los chicos, por ejemplo, cuestionan mucho la política, pero están de acuerdo con los planes, porque quizás fueron, los familiares fueron beneficiarios de alguna UH o algún IFE o alguna beca del Plan Conectar Igualdad. Sin embargo, tienen afinidad, por ejemplo, a los discursos de Milei. Bueno, nos daba esas características, ¿no? Usted, por ejemplo, se tendría que definir algunos tópicos, ¿qué me diría?
Bueno, es complicado porque efectivamente las nuevas generaciones muestran contradicciones, ¿no? Digo, cuando Pablo Bomaro planteaba estas cuestiones, es que efectivamente nosotros encontramos algo similar en la escuela secundaria. La pandemia ha dejado también una huella de discusiones, de la necesidad de reconstrucción del vínculo con los docentes. Digo, ha sido muy difícil para muchos estudiantes atravesar la pandemia. Sintieron que se tenían muchas veces que arreglar por su cuenta. Obviamente esto depende de la forma de conectividad, del acceso a dispositivos y demás. Pero hay nosotros vemos cierto resquebrajamiento allí, que se profundizó durante la pandemia y que hoy, con el regreso a la presencialidad, se está viendo cómo se reconstruye. Entonces, dentro de las instituciones circulan una serie de discursos, el feminismo, el género, los libertarios, a veces son más reactivos a algunas cuestiones. No olvidemos que la escuela secundaria, más allá de todo, es un espacio para estar con gente diferente, y también ese mismo encuentro con gente distinta genera a veces conflictividad. Lo que tiene que ocurrir es que efectivamente las instituciones logren canalizar esos conflictos de manera adecuada para que efectivamente sean un aprendizaje. Son entonces generaciones muy contradictorias, con mucha desconfianza hacia el futuro, ¿no? Una incertidumbre atravesando sobre no saber qué es lo que se puede pasar, y que piensan muy en el corto plazo. Y digo, esta cuestión más reactiva a ciertos discursos, que también hay que ver cómo se canaliza en las instituciones educativas, ¿no?
Sí, eso de pensar a corto plazo quizás es hijo de esto de la inestabilidad económica que tiene este país, ¿no? Ellos conocen eso.
Somos una sociedad que está muy acostumbrada a pensarse en crisis permanente, ¿no? Digo esto como algo general, son recurrentes las crisis, y bueno, estas generaciones no han visto años de crecimiento en esto, con lo que vos planteabas anteriormente, pero además con un cambio en el sentido de lo que son los estudios, de lo que es la escuela secundaria, la posibilidad de acceder a la educación superior, pero también muchas veces sentir que no tienen esas herramientas para llegar. Digo, hay un cambio bastante profundo, donde la escuela secundaria no ha terminado de revisar cuál es el tipo de propuesta, ¿no? Tenemos una secundaria muchas veces anclada en hace 30, 40 años, cuando las formas de ser joven hoy son muy diferentes, y quizá lo que la sociedad también precisa en cuanto a formación lo sea. Entonces, digo, hay una cuestión que cierro con esto, discúlpame, Viviana, de la temporalidad, ¿no? De la manera de vivir el tiempo. La escuela secundaria te pide una secuencia, ¿no? Un esforzate hoy para estar mejor mañana, y las dos generaciones están atravesadas por temporalidades muy inmediatas, de la inmediatez, del hoy, de poder acceder, lo decía, lo de los consumos. Bueno, esto, uno puede ver una serie todo un fin de semana, toda la serie completa, ¿no? Y nosotros estábamos acostumbrados a una lógica de largo plazo, ¿no? Claro. De esperar una semana, de un tiempo, de una paciencia. Quienes deducen lo llama esta paciencia atrofiada, ¿no? De no poder, no tener tiempo de escucharnos casi. Sí.
Bueno, paciencia atrofiada, me interesa eso, ¿eh?
Totalmente, porque bueno, no, esto de poder escucharnos, de no estar tan atentos a que si no respondí inmediatamente un WhatsApp, bueno, no pasa nada, ¿no? Digo, estas cuestiones que estamos atravesando como sociedad.
Bueno, la verdad es muy interesante. No sé si quieres cerrarme con alguna reflexión sobre lo que nos falta para darle a los jóvenes, o bueno, lo que fallamos en ofrecer, ¿no?
Bueno, esto me parece que, gracias por el espacio, y digo, escucharles bastante más de los que hacemos, de poder generar también políticas para juventudes que los piensen integralmente, ¿no? De poder articular cuestiones de cuidado, cuestiones de inserción en el mercado laboral, cuestiones educativas, pero sobre todo ponerse en el lugar de, no de quien enuncia, de quien habla por ellos, sino darles el espacio para hablar. No porque te vaya a hacer lo que ellos quieran, digo, no pasa por ahí, sino por dar un espacio de conversación pública.
Sí, además siempre decimos lo mismo nosotros, los chicos votan después de los 16, para eso los llaman, pero decirle qué quieren de este país.
Diseñar y planificar la política con ellos adentro.
Claro, exacto. Pedro, le agradezco enormemente, un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias.
El gusto es mío. Buen día.
Bueno, buenos días. Pedro Núñez, que es doctor en ciencias sociales y investigador del CONICET, especialista, es politólogo, especialista en juventudes y en educación, haciendo una reflexión en el